Hablemos de sabiduría. Hablando de paz en las relaciones y cómo es importante que nosotros entendamos que la sabiduría trae paz, especialmente en nuestras relaciones con los demás, familia, en el trabajo, donde sea, con nuestras amistades, en el matrimonio, con sus hijos. Hay que ser sabio porque relación que no se trata con sabiduría es relación que se quebranta. Y hay que ser sabio. Tenemos que tener cuidado de no cometer errores en nuestras relaciones. Ahora, en todos estos días he estado así pensando que como viene el Día de la Madre y luego viene el Día del Padre y entre medio de vez en cuando a mí me gusta predicar entonces acerca de la familia, ¿verdad? Y le damos un ratito a los hijos, después le damos a los solteros, después le damos a los abuelos y le damos a todo el mundo. Pero lo que vamos a hablar en estas próximas dos semanas, como estas dos semanas voy a estar con ustedes, luego vamos a Perú. Cuando yo no esté aquí, no deje de venir. Les tengo dos invitados que ustedes nunca han escuchado, que van a venir de visita. Van a venir dos personas bien especiales que van a traer, uno de ellos trae su testimonio personal y un mensaje tremendo, y el otro viene predicando la palabra igual tremendo. Así que no se los pierda. Que cuando yo venga, usted me cuente y me diga, ¡pastor! ¡Qué predicador es lo que usted mandó para acá! Amén. O me diga, pastor, ¿qué predicadores usted mandó para acá? No sé, ¿verdad? Pero usted me dirá. Pero usted va a ser testigo, así que venga, no se quede en su casa. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero si yo no estoy, usted puede venir a la iglesia. Fíjese, fíjese, fíjese. Sí, sí. Sí, it's okay. It's okay for you to come to church when I'm not around. It's okay. Usted puede venir, aunque yo no esté. Amén. Y de hecho, le damos gracias a Dios, porque el apoyo hacia Perú ha sido fenomenal. Muchas gracias, de verdad que sí. La semana que viene vamos a tener a todos los que se van aquí adelante, vamos a orar por ellos, los vamos a comisionar y vamos a darle a ustedes también un reporte de cómo ha salido todo hasta que nos vayamos. Amén. Pero saque sus notas, yo sé que algunos de ustedes ya las tienen. Vamos a ir a Santiago capítulo 3 y vamos a ver cómo nosotros podemos ser sabios. Y de hecho, le voy a dar cosas negativas. Vamos a hablar de seis cosas que los sabios no hacen en sus relaciones, pero hoy solo vamos a cubrir tres y la semana que viene cubrimos las otras tres porque es mucho, ¿ok? Así que pensemos en eso, hay que tener mucho cuidado. Seis cosas que los sabios nunca hacen. O sea, tenemos que tener cuidado de no ser necios, tontos y cometer errores triviales que a veces afectan nuestras relaciones. Oí de un pastor que fue a visitar a una señora que ya estaba avanzada en edad y su esposo había muerto hacía unos años y ella estaba sufriendo mucho y el pastor decidió darle una visita. Llegó a la casa de la señora, de la ancianita, y se puso a conversar con ella. Y en medio de la conversación, vio que había un envase con maníes, cacahuates. Y él agarró uno, se lo comió, y como uno no se puede comer solo uno, comenzó a comer de aquellos maníes y hablando con la señora, al rato vio, uy, no quedaba ni uno. Y aquel hombre se sintió tan mal y le dijo, ay, hermana, discúlpeme. Qué glotonería la mía, haberme comido todos los maníes. Así, pero ay, Dios mío, qué pena. Y él le dijo, no se preocupe, pastor, ya yo no los quería, porque yo después que le chupo el chocolate, ya no los puedo mascar. Ya no puedo masticarlos, no tengo dientes. Qué tonto, ¿verdad? A veces nosotros cometemos errores así tan tontos, tan sencillos, pero que afectan grandemente nuestras relaciones. Hacemos tonterías y después esperamos ver buenos resultados. Dicen que esa es la definición de la insanidad, ¿verdad? Es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Doing the same thing and expecting different results. That's insanity. Y a veces nosotros en nuestras relaciones cometemos errores así, pero esperamos buenos resultados siempre. Y la mayoría de las veces no lo hacemos con mala intención. Algunas veces inintencionalmente, ¿verdad? Yo creo que tendríamos menos problemas si fuéramos más sabios y menos insensatos a veces en lo que hacemos. Todos hacemos tonterías de vez en cuando. ¿Conoce a alguien que haga tonterías? No mire al que está a su lado. Mira al que está detrás, anyway. Mira alrededor, dele vuelta la cabeza y va a haber un montón de ellos, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, como digo, no lo hacemos intencionalmente, pero todos tenemos ese problema. Y yo creo que la sabiduría no nos libra de los problemas. La Biblia no dice que si usted es sabio, usted no va a tener problemas. Más bien Jesús prometió problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido el mundo. ¿verdad? Siempre va a haber aflicción, siempre va a haber problemas, van a haber obstáculos, van a haber retos en la vida, especialmente en nuestras relaciones, ahí es donde más somos retados, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que si somos sabios, tal vez los problemas no se van a eliminar, pero los podemos tratar, podemos saber, y los minimizamos, ¿verdad? Los hacemos más pequeños. Si usted sabe cómo responder sabiamente a las situaciones de su vida, usted sabe que sus problemas se van a reducir dramáticamente. Se trata de ser sabios. Y ser sabios de cómo usted maneja las situaciones en medio de sus relaciones. Y no ser tonto. ¿Verdad? Y yo creo que en ninguna parte somos más tontos que en nuestras relaciones. Yo me doy cuenta que en el área donde más yo cometo errores y tonterías es en las relaciones personales. Especialmente con mi esposa. Y con mis hijos. Y con ustedes. Y con todo el mundo. Porque cada vez que yo hago algo tonto que me arrepiento porque sé que va a afectar a otro, le va a doler a otro, metí la pata, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros, ¿verdad? A veces queremos que la gente se comporte de cierta manera y tontamente nosotros pensamos, ya vas a ver, yo lo voy a lograr, yo lo convenzo. ¿Ha oído usted alguna vez a alguien decir, no se preocupe, ya lo convenzo, ya verá? ¿Verdad? Y queremos manipular a veces y queremos hacer cosas así, eso no es sabio. Y a veces usted quiere lograr algo en su relación y usted, para que su esposa le dé lo que usted quiere, usted hace otra cosa y dice, ya va a ver, mire, yo solo hago esto y verá. O viceversa, la esposa dice, este yo lo tengo aquí. Pastor, tranquilo, no se preocupe, que yo me encargo de ese, se lo convenzo yo así. Yo tengo la estrategia, ¿no? Y queremos a veces, no nos damos cuenta, a veces lo hacemos porque queremos más intimidad o más dinero, más estabilidad o por lo que sea, ¿verdad? Simplemente, y nuestras relaciones se van por la borda porque cometemos errores en todas esas situaciones. Y no somos tan sabios, ahora que me pongo a pensar. Pero la sabiduría no elimina los problemas, pero los reduce. Vamos a ver en Santiago capítulo 3 lo que dice este hombre tan sabio acerca de la sabiduría. De hecho, este libro, Santiago, es escrito por ¿quién? Santiago, aleluya, gloria a Dios. Es la carta, ¿verdad?, de Santiago, como ustedes pueden ver. Y eso es importante saberlo. Muy bien, vamos al capítulo 3, en el verso 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No hay ni uno aquí, ok. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Cuatro cosas feas que hacemos. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural, diabólica. Mire eso. Quiere decir que cuando usted se pone con celos amargos, se pone ambicioso, se pone arrogante y dice mentiras, usted está haciendo el trabajo ¿de quién? Del diablo. Se comporta como Nabal. Y Nabal significa hijo del diablo. Necios. Dice en el verso, dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Paremos allí por un momento. Permítame detenerme, porque ¿tiene usted alguno de estos problemas en la vida? ¿Alguno de estos caos le aplican a usted? ¿Algún desorden o algo? Tal vez usted se sienta confundido. Dice allí, confusión y toda cosa mala. En algún área de esas tal vez. La Biblia dice que donde hay confusión, falta la armonía. Donde quiera que hay desorden es porque nosotros hemos sido egoístas y nuestro ego, dicen algunos por allá como Sigmund Freud, estamos tratando de satisfacer el ego a nosotros mismos, satisfacernos a nosotros, ambición, egoísta, todo eso es confusión. Pero vamos a seguir leyendo en el verso 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto, aquí viene lo opuesto, es primeramente ¿qué? Pura, pacífica, amable, vamos a hablar de esas tres hoy, y luego condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y luego dice, mire esto, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Cuántos de ustedes quieren tener paz en sus relaciones? Siembre paz. No espere sembrar discordia y cosechar paz. No siembre arrogancia y espere tener paz. No siembre mentiras y esperar tener una verdadera relación con nadie. Mucha gente piensa que la sabiduría es simplemente inteligencia, es tener conocimiento, es saber muchos, es ser bien listos, es saber de todo, es tener educación. ¿Sabe qué? Eso no es sabiduría, porque el mundo está lleno de tontos que son bien educados, que son necios, pero están muy bien educados. La Biblia nos dice a nosotros que la sabiduría se muestra primeramente y primordialmente en las relaciones. Allí cuando nos relacionamos con otras personas. Y usted puede tener todo tipo de conocimiento. Usted puede tener tantos, pero tantos degrees, tantos grados educacionales que le pueden llamar el doctor centígrado. Y como quiera, no le garantiza ser sabio. Piense en esto. Usted puede ser un científico brillante, técnicamente súper inteligente, pero puede ser muy tonto cuando se trata de ejercer sabiduría. Ustedes lo han visto. ¿Cuántas personas son inventores, científicos y esto y lo otro, pero en sus relaciones tienen un fracaso? 8 divorcios y no saben y no encuentran a quién. Hijos regados por todos lados. Tienen malas relaciones, problemas, peleas, pero son muy inteligentes. La sabiduría siempre tiene que ver con las relaciones y se muestra en cómo se trata a las demás personas. Eso es lo que vamos a ver hoy. Le voy a decir 3 cosas que los sabios nunca hacen. Número uno. Number one. No comprometa su integridad. No comprometa su integridad. Sea íntegro. Sea completo. No un completo tonto. Un completo sabio. ¿Verdad? Completo. ¿Cuántos de ustedes comen pan integral? ¿Por qué se le llama pan integral? Porque no se le ha quitado nada, ¿verdad? No se le ha añadido las otras cosas que se le añade al pan, que sale blanco, sale riquísimo, aleluya. Pero le sube el azúcar a 1 a 1000, ¿verdad? Entonces, el pan integral no sabe igual, pero es más saludable porque es íntegro, ¿verdad? Está completo y eso es bien importante. Y allí dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Por eso es que el pan se llama integral, porque supuestamente es puro. No tiene ningún contaminante, está claro, no tiene mancha. Así debe ser nuestra vida, así debe ser nuestras relaciones. Porque el fundamento de toda buena relación es la integridad. A mí me gusta mucho ver un programa en la televisión que se llama Family Feud. ¿Cuántos lo ven? ¿Verdad? Ahí se ven las preguntas más locas y las contestaciones. Hay algunas que, oye, hay que cambiar el canal. Pero la idea es que le preguntan a 100 personas, hacen una encuesta y le hacen alguna pregunta. Y las personas contestan y luego ellos hacen tabular los números y se dan cuenta de que la contestación más común, la segunda, la tercera, y las ponen en orden y la persona, la familia, tiene que adivinar cuáles son. En estos días estaba viendo y preguntó el tipo, dígame, ¿qué es lo más importante en una relación? Apretó el botón 1 y dijo, ¡el amor! Y él dijo, ¡el amor! Y salió, ¡ting! Número 2. Entonces le dan la oportunidad al otro, a la persona, a ver si dice la número 1, el fundamento número 1 de las relaciones. Y la otra persona dijo, ¡la confianza! ¡Ting! Número 1. Qué interesante. Mucha gente pensará, pero el amor es primero. Pero si se pone a pensar, la confianza, trust, ¿por qué será? Si usted es un hombre que vive mintiéndole a su esposa y constantemente anda en eso, en su relación con ella, usted dirá que tiene un gran compromiso con ella, pero no tiene una relación. Porque la falta de confianza rompe toda relación. Dígame usted, si a usted le gusta juntarse con alguien que usted no confía. ¿Qué hace usted con la persona que usted no confía? Usted tiene familiares que usted quiere mucho allá en Nueva York. Y los quiere allá en Nueva York. Los quiere en Honduras. Los quiere en Colombia. Los quiere en Suiza. Lo quiere donde sea, pero tal vez no confía en ellos, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y si usted no confía en una persona, usted no lo quiere muy cerca, ¿por qué? Por la falta de confianza. Eso sucede. Entonces, eso mata las relaciones. porque toda relación debe estar basada en la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren que su marido o su mujer le diga la verdad? Que sus hijos le digan la verdad, que sus padres le digan la verdad. Toda relación que lleva a la verdad, lleva a la confianza. Y eso trae paz. Cuando usted puede confiar en alguien, usted puede tener paz y puede tener una relación con esa persona. Pero si usted pierde la confianza, pierde la paz. ¿Por qué pierde la confianza? Porque usted duda de que haya verdad. Mire, qué interesante. Algunos de ustedes habrán oído este nombre o no. Yo nunca lo he oído, pero ahora lo aprendí. Leonard Keeler. El doctor Leonard Keeler fue el que inventó la máquina de detectar mentiras. El detector de mentiras. Él inventó esa máquina. Y él dice que en el transcurso de su experimento, él probó a más de 25 mil personas con su detector de mentiras. Y luego de haber hecho todo eso, escribió un libro y llegó a una conclusión. ¿Sabe cuál fue? Todos mienten. Yo no necesito un detector de mentiras para saber eso. Ese libro lo pude haber escrito yo. Todo el mundo miente. Y a veces nos mentimos a nosotros mismos, que es la mentira más tonta del mundo, y no la creemos. Fundamentalmente somos deshonestos, la naturaleza pecaminosa. Le mentimos a Dios, le mentimos a otros, nos mentimos a nosotros mismos. De hecho, nos mentimos a nosotros más que a cualquier otra persona. Yo soy más mentiroso conmigo que con ustedes. Dirá, este pastor mentiroso. Mírese en el espejo. Es impresionante las veces que yo trato de convencerme de algo que no es verdad. Piensen eso. A veces nos mentimos a nosotros mismos. Yo sé que él va a cambiar. Yo estoy convencido. Pero usted sabe que dentro de su corazón está convencido. Usted no lo cambia a nadie. Yo te voy a llegar por allí. Como usted sabe que usted no va a llegar. Se está mintiendo usted mismo. ¿Vieron qué sencillo es mentirse? Usted dice, no le estoy mintiendo, le estoy dando probabilidades. Probablemente mentiras. Piense en todo esto. Qué fácil es. Mire, el fundamento es la integridad. Para más decirle, ¿usted sabe lo que dice la Biblia? Que el corazón es blandito. No, el corazón es engañoso, mentiroso. Mira, pues, mentiroso. El corazón es lo más, de hecho, Jeremías 17:9 dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Mire, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo a veces no entiendo mi propio corazón porque me miente. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez decir, o le han dicho a sus hijos, o le han dicho a un amigo o una amiga, sigue tu corazón? ¿Vieron lo tontos que somos? Sigue tu corazón, lo que dicte tu corazón. Eso lo puede decir Vicente Fernández, ¿y ustedes lo creen? ¿Tan tonto? Si la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso, no le haga caso a su corazón, hágale caso a la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas en mi corazón que yo digo, eso no está mal. Pero la Biblia dice que está mal y yo sigo mi corazón. Pero fíjate, yo pienso, y ahí es donde la daño bien dañada. No siga su corazón es engañoso. Y si usted no me cree, mírese. Tenemos una habilidad tremenda para engañarnos a nosotros mismos. Efesios 4:25. Debemos parar de decir mentiras. Efesios 4:25, ¿qué nos dice? Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No le diga mentiras a los hermanos. No le diga mentiras a su líder. Su líder puede ser tonto, pero no le mienta. Su pastor puede ser un tonto, pero no le mienta. Déjelo que sea tonto él solito. Piense bien las cosas. Esa es una de las primeras marcas de sabiduría en nuestras relaciones. Que nosotros sepamos, que seamos sabios. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con la integridad, no con la mentira. Cuando nosotros estamos comprometidos a la integridad, quiere decir que mis convicciones no las voy a cambiar por tal de complacer a nadie. No las voy a cambiar con tal de ganar algo. No las voy a cambiar ni las voy a comprometer. No voy a vivir una vida doble. No voy a mentir. Voy a tener la verdad de mi vida. Porque verdaderamente, para yo poder tener una relación saludable con mis hijos, con mi esposa, con ustedes o con quien sea, necesito tener confianza. Y para que haya confianza, tiene que haber verdad. Si no hay verdad, no hay confianza. Y si no hay confianza, no hay relación. Seamos íntegros en nuestra vida. Miremos la próxima. Otra cosa, no antagonice la ira de las otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe cuando alguien se enoja y usted está acá, mira cómo está. Ya vas a ver, ¿quieres verlo enojado? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Quieres verlo cómo se enoja? Mira. Eso no se hace, no le haga eso a la gente. Le va a ir peor a usted, lo van a maltratar. Mire, allí dice la segunda, en el verso 17, primeramente es pura la sabiduría, luego es pacífica. Haga la paz con la gente. Busque tener la paz y no busque el enojo, como dice el cantante, ¿verdad? Tenga cuidado de usted constantemente. Cuando usted ve, y no estoy hablando de usted enojar a alguien, estoy hablando de que cuando usted ya lo ve enojado, dice, te tengo controlado. ¿Verdad? Porque cuando uno se enoja, le dicen, te tienen controlado, ¿verdad? No le haga eso a la gente. Hay gente que le encanta una buena pelea. Mi esposa apenas llegó hace unos días y, claro, tuvimos una discusión en el carro. Ella se bajó del carro cuando llegamos a la casa y me dijo, me voy para adentro. Usted va a salir, vaya tranquilo, vaya. Y me puse a pensar, tanto que la extrañé estos días. Y después dije, pero qué bueno tenerla aunque sea para pelear. De vez en cuando uno piensa así y dice, oye, como que le gusta la pelea a este. ¿Le pasa a usted eso? Aunque sea para pelear, ¿lo tiene allí, Rosana? No pensemos así, eso no, ¿verdad? Pero a veces somos personas que nos encanta ver la peleita y nos encanta como que, mira cómo se enojan, la cizaña. Eso no es sabio. Usted debe buscar la paz, no debe buscar la pelea. ¿Cómo usted se, mire, eso es bien común hoy día. ¿Usted quiere saber cómo la gente antagoniza a otros con el enojo? Métase a Facebook. Se meten en los blogs y se meten en el Facebook y están pendientes a los comentarios y cualquiera pone algo y lo oyen y ta, 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 y usted está, mire este cómo está, no, mira lo que le dijo el otro y usted le pone like solo por molestar. Pero pastor, es que el Facebook es una herramienta para evangelizar. Mire pastor, yo en el Facebook mío yo solo pongo cosas, versículos. Solo versículo, gloria a Dios, aleluya. Yo ni me meto para no decirle mentiroso, mejor, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta la discusión, le encanta ver el enojo, le encanta ver a otros y apretarle los botones. Eso es tonto. Eso es tonto, eso no sirve, eso es necedad. La Biblia nos dice que la sabiduría verdadera busca la paz, no tratando de provocar a otros a la ira. Si usted quiere ser sabio en sus relaciones, no antagonice a los demás en su ira. No los trate de hacer enojar más. Si usted pasa tiempo con cualquier persona, aunque sea un poco de tiempo, usted se da cuenta qué es lo que le irrita y qué es lo que le molesta. Yo sé lo que le molesta a mi esposa. Si yo la quiero enojar, yo la enojo ahora mismo. Pues dígame usted si no es verdad. ¿Usted sabe cómo enojar a la gente que usted quiere? Oh. Si ellos se lo dicen a usted bien claro, lo que le enoja, usted ya los conoce, usted ya sabe. Y lo triste del caso es que muchas veces nosotros estamos como si fuera, como con esa arma de destrucción fatal, mortal, esperando solo que nos digan algo, esperar ver, ¡tuf! ¡Tuf! ¿Y qué hacemos? Igualita a tu mamá, comparando. Mire, no los compare con alguien más, no los compare. ¡Qué triste! Caemos en esto que no sirve de estar comparando a otros cuando están enojados. Es que eres igualito a tu padre. Así le dices a tus hijos. Esposa, le dices a tus hijos, mamá le dice, eres igual a tu padre, pero tú fuiste la que te casaste con él, no el muchacho. Tú lo escogiste, el muchacho fue obligado. Él no escogió a su papá. No lo compare con nadie. Es que mire, el marido de... ¡Ay, Dios mío! Si fueras como el esposo... ¡Ay, Dios mío! No lo compare, no lo compare, que le va a ir mal. Segunda de Corintios capítulo 10, en el verso 12, nos habla de que aquel que compara a la gente también comete un error, es tonto. Segunda de Corintios 10, 12, me lo ponen por ahí un momentito. Por tanto, Segunda de Corintios, papá. En el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguien que se alabe a sí mismo por ellos, midiéndose a sí mismo sin compararnose consigo mismo, carecen de entendimiento. ¿Qué quiere decir que carece de entendimiento? Necio, tonto. ¿Quiere que le siga diciendo otra? A usted no le gusta escuchar eso. No, 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 compararse con los demás o comparar, no, no. Número 2, condenando. Condenando a la gente cuando se enoja. Es que ya te conozco, siempre te enojas. ¿Ya ves? ¿Viste? Y eso que eres cristiana. Y eso que leíste la Biblia esta mañana. Wow, me estoy comportando como el tremendo cristiano yo. ¿Verdad? Y condenamos a la gente. Pare de condenar a las personas en su vida. A las personas que usted quiere. No le haga pasar penas, no le haga pasar vergüenza. No quiera hacerlo sentirse culpable. Mientras más usted hace eso, usted se convierte en otra cosa. Se vuelve egoísta, se vuelve algo malvado. Eso es diabólico, decía allí. No haga eso, haga exactamente lo opuesto. Deje de comparar y deje de condenar. Y número 3, deje de contradecir tanto. ¿Usted conoce gente que siempre le lleva la contraria? ¿Conoce gente que para todo lo que usted dice, le dicen lo contrario? Dios mío. Dios mío, alguien dijo amén por allí y es casado. Pero le está hablando de verdad gente de afuera. Me viene el trabajo o algo así. No tomen eso así, por favor. ¿Ha visto usted alguna vez una esposa o un esposo que cada vez que el otro habla le corrige todo? No, mi amor, no fue así. No, mi amor, eso fue el martes. Ah, ok, el martes. Y mire, llegamos a la ideal. Papi, no fue en la ideal, fue en la unión. Déjame hablar aunque sea mentira. Déjame ser tonto a mí, no seas más tonta tú, ¿verdad? Ay, qué lindo. Me encanta cuando los matrimonios se miran el uno al otro. Es irritante, ¿verdad? Cuando usted está tratando de hablar y otra persona constantemente está corrigiéndole los detalles. Un psicólogo llamado William James dijo: la sabiduría es el arte de saber sobrever las cosas, o sea, ignorar las cosas. Sabiduría es saber ignorar algunas cosas. O sea, mira, hay cosas que no lo corrija tanto. Déjelo, déjela. O sea, yo entiendo que hay cosas, hay pecado que usted tiene que corregir, pero no esté todo el tiempo. La Biblia aún dice, no seas demasiado justo. No te hagas el... ¿verdad? Con calma. Proverbios 14, 29. No se enoje. Dice que un hombre sabio controla su temperamento y sabe que el enojo le causa errores. Proverbios 14, 29. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha dicho algo tonto a causa de su ira? ¿Alguna vez usted se ha enojado y ha dicho algo tonto? No levanto la otra porque me caigo, ¿verdad? Pero puedo levantar las piernas, los brazos, todo, la cabeza, diciendo yo. Alguna vez usted se enoja y dice algo tonto, dice lo que no debe decir, ¿verdad? Cuando usted se enoja y dice cualquier cosa así, que usualmente se derrota usted mismo. En inglés, la palabra de enojo es anger, ¿verdad? ¿Y cuál es la palabra para peligro en inglés? Danger. ¿Sabe cuál es la diferencia entre anger y danger? Una letra. La letra D. Cuando usted se enoja, cae en peligro. Cuando usted no sabe controlar su enojo, cae en mucho más peligro, ¿verdad? El hombre sabio controla su temperamento y sabe que le causa errores. Así que si voy a ser verdaderamente sabio, tengo que ser íntegro en mis relaciones y no debo estar antagonizando al enojo de las personas que yo amo y que me aman. Y tres, vamos a ver la tercera para que nos vayamos. No minimice los sentimientos de las personas. A veces nosotros minimizamos los sentimientos de otro. Ahí vemos en la... Somos condescendientes. O sea, que a veces nosotros, por ejemplo, ay, su esposa le dice en la noche: mijo, yo oí un ruido, tengo miedo. ¿Tienes miedo? Duérmete. Ahí no hay nada. Y ya lo resolvió usted. Usted resolvió el problema. Ella se siente mucho más segura. Porque usted le dijo: ah, duérmase, ahí no hay nada. ¿Verdad? Resuelto el problema. ¿Verdad, mujer? Tranquila. ¿Verdad? Eso no resuelve nada. Eso le va a quitar el miedo que usted le dice: ahí no hay nada, eso son cosas tuyas. Paranoica. Y usted resolvió el problema. Se cree usted cuando crea más problemas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Mire, minimizar los sentimientos de la otra persona no es bueno. Usted debe ser cortés y considerado. La cortesía y la consideración no te van a matar. El ser cortés y cordial con los demás y considerarlos no te va a matar. No te, por favor. Esto es bien importante. Esa palabra que está allí, de ser condescendiente, quiere decir cortesía y consideración en el griego. Eso es bien importante saberlo. Seamos considerados con los demás. Filipenses 4:5. Filipenses 4:5. Vuestra bondad, ¿verdad? Vuestra cortesía, vuestra consideración, esa palabra también se puede traducir así, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cercano, ¿ven? O sea, que todo el mundo sepa que usted es cortés, es considerado con los demás. Sea considerado con los demás. Y no solamente eso, sino que dice allí, vuestra bondad sea conocida ¿de quién? De todos, todos. Me puse a buscar la palabra todos en el lenguaje original, en el griego. ¿Y usted sabe qué significa la palabra todos? Todos. Con todo el mundo debemos ser así, ¿verdad? No solo con algunos. Y usted pensará, usted me está diciendo a mi pastor que yo tengo que ser considerado aún cuando no son considerados conmigo. Sí, tienes que ser considerado hasta con la cajera del Walmart que te saca de quicios. Y tengo que admitirle que si usted, mi hijo ya se sonrió allá atrás, que no hay cosa que me haga a mí bajarme de la cruz como cuando pago por algo y no me dan lo que yo pagué. Yo no sé por qué yo me enojo tanto. Ya sea en el Walmart, sea en un restaurante, sea donde sea, yo tengo que ir bien orado, bien orado. A veces tengo que ayunar para poder ir a comer afuera. Porque yo me puede cuando la gente, ¿verdad? Ahora, yo tengo que pensar que tal vez la actitud de esta persona está mal. Pero yo no sé lo que le está pasando a esta persona, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No puedo andar yo también y seguir en la pelea. Leí un artículo esta mañana de hace años, del 1994, me parece que fue en Illinois, de una familia, padre y madre, iban en su van y llevaban dos niños en la parte de atrás, su niño y su niña. Iban por la carretera y se le ha pegado un hombre en la parte de atrás, pero a solo pulgadas, y los llevaba perseguidos y perseguidos porque venían en el carril izquierdo. No sé si ustedes como yo, que a mí me gusta manejar el carril izquierdo porque yo soy zurdo y no sé por qué, siempre tiendo a irme para allá. Y la gente pues quiere pasar y quiere que usted se mueva para ellos pasar. Pero en este caso, el hombre iba así. Como el hombre se le pegó tanto, el papá de familia le hizo lo que hacen algunos por ahí, solo para darle un aviso al de atrás. Mira, le puso el pie al freno así, ¡tum!, para que el de atrás vea las luces de freno. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? culpable. Eso puede causar un accidente también, ¿verdad? Pero entonces el hombre que venía atrás se enojó y dijo, ya vas a ver. Se le vino por ese lado y lo cortó enfrente. Y cuando lo cortó enfrente, el hombre casi se sale de la carretera y dijo, ya vas a ver. Se le fue detrás aquel tipo. Lo que no sabía el padre de familia es que ese hombre venía en un carro robado y se había escapado de la cárcel. Momentos después, por fin llegaron a un lugar y cuando se salieron de la gran carretera, llegaron a una luz y él se le paró al lado, bajó el vidrio y le dijo dos o tres cosas a aquel tipo. Y el tipo sacó un revólver, ¡pum! Y la niña que estaba atrás recibió el tiro por aquí y le salió por acá. Quedó ciega de un ojo, parcialmente ciega del otro, sorda y con muchos problemas mentales. Ahora los padres tendrían que lidiar con esta niña por el resto de su vida. ¿Vieron lo que pasa cuando usted, alguien está enojado y usted quiere seguirle peleando? Eso le puede suceder a cualquiera. Debemos ser corteses y considerados, aún con los que no son así, aunque sean rudos con nosotros. Esto es bien importante. Porque yo sé que en todos los días usted se encuentra gente así. Y yo no sé si usted se los encuentra, tal vez yo soy el que me los encuentro todo el día. Pero me doy cuenta que a veces el rudo puedo ser yo. Porque no pienso en los sentimientos de los demás. Y si los pienso, no pienso en la persona. Bueno, primero, la cortesía, ¿verdad? Y la consideración no nos van a matar. Pero hay dos errores comunes que nosotros cometemos en nuestras relaciones. El primero, reaccionar a lo que las personas dicen ignorando cómo se sienten. A veces usted se enoja porque la persona le dijo algo, pero usted no está pensando cómo se siente esa persona o por qué le dijo lo que le dijo. Esta persona puede estar pasando por un momento muy difícil, una tristeza muy grande, algún desespero o algo, pero usted solo oyó lo que la persona dijo, se enojó con esa persona y no le importan los sentimientos o cómo se siente esa persona. Pasamos mucho tiempo prestando atención a las palabras de las personas y no prestamos atención a sus sentimientos. Cuando a veces las palabras no es lo que importa tanto. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice cosas cuando está enojada que después dicen, yo no quise decir eso. Esa no fue mi intención. Fue sin querer queriendo. Fue sin culpa. I'm sorry. ¿Verdad? Y eso hay que verlo. A veces la gente exagera cosas y tenemos que mirar qué hay detrás de eso, las emociones de la persona. Hay que, no podemos minimizar eso. A veces nosotros pensamos que la gente dice las cosas porque no siente lo mismo que yo o pensamos que la gente tiene que sentir lo mismo que uno. Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántos tienen frío? Yo no tengo frío, eso es mental. Yo tengo calor. Y podemos pasar un rato aquí discutiendo si aquí hace calor o hace frío. La verdad es que algunos, ¿cuántos tienen frío otra vez? ¿Cuántos se sienten cómodos? ¿Cuántos tienen calor? ¿Eh? Ahora le hago una pregunta. ¿Aquí hace frío? ¿Hace calor? ¿O está cómodo? Eso es para que usted decida. Es su opinión y la mía. Lo único que podemos, eso no es un hecho. Aquí no podemos decir, el hecho es de que aquí está frío. No, aquí lo único hecho que podemos decir es que la temperatura está a 72 grados. Pero no podemos decir que eso es frío. Para mí eso es calor, para usted puede ser frío. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que siente la gente y darle el beneficio a la persona de sentir sus emociones. Ser considerado de las emociones de la otra persona. ¿Verdad? Y le digo una cosa, que a veces la gente herida son las que más hieren. La gente herida son las personas que más hieren. Casi siempre cuando alguien le responde a usted y lo hiere es porque esa persona ¿qué? Está herida. El herido, por mayoría de veces, hiere también. Usted tiene que mirar más allá de las palabras porque a lo mejor esta persona tiene una herida más grande que la tuya. Y lo que te dijo está mal, pero tiene una herida más grande que la tuya. Tienes que considerarlo también. Segundo error que cometemos para terminar, invalidar sus sentimientos si nosotros no lo sentimos tan bien. Como le dije, usted me dice, ay pastor, qué frío hace aquí adentro. Y yo le digo, aquí no hace frío nada, no ve que yo estoy sudando. Estoy invalidando el sentimiento de ustedes. Estoy diciendo que lo que ustedes están diciendo no vale, no sirve, no tiene valor, porque yo siento otra cosa. Entonces, si no sentimos lo mismo, yo no valoro lo que tú sientes. ¿Se dieron cuenta? Tenemos que tener cuidado de que si usted no siente lo mismo que otra persona, no invalide lo que la otra persona siente. Solo porque una persona siente miedo y usted no lo siente, no quiere decir que esa persona no esté en peligro. Puede haber un peligro que usted no se está dando cuenta. Puede ser que no haya ningún peligro. Pero de todas maneras la persona siente miedo, siente miedo. Usted puede estar aquí en la iglesia ahora mismo. Aquí hay probablemente que ciento y algo de personas. Puede haber alguien aquí que se sienta solo ahora mismo. ¿Estamos solos? El hecho es de que hay personas alrededor, pero usted se puede sentir solo. O se puede sentir bien acompañado o mal acompañado. Usted tiene derecho a sentir, entonces tenemos que validar los sentidos de las personas. No hacerlo nos va a causar problemas en nuestras relaciones, ¿verdad? Hemos jugado este jueguito demasiado, de uno dice una cosa, el otro dice la otra, ¿verdad? Y ponemos a discutir y no vale la pena. No podemos minimizar los sentimientos de otra persona simplemente porque yo no lo siento. Tenemos que mirar más allá de las palabras. Por ejemplo, si su esposa le dice, marido, escuche bien, le voy a decir una tremenda. Su esposa le dice, ay, yo me siento fea. ¿Qué usted le va a decir? Ay, no seas tonta. Ni con eso hasta ahora. La daño. Yo me siento fea. Tú no eres fea nada, son cosas tuyas. Yo me siento fea. No eres fea, eres bonita. Usted no arregla nada. Mire, usted le puede decir a ella, no, mi amor, usted es preciosa. Y no lo arregla. Ella sigue sintiéndose fea. ¿Verdad? ¿Algunas de ustedes dicen que sí? Bien, estoy en la verdad, ¿verdad? Yo no soy mujer, pero más o menos, ¿verdad? Uno sabe. Ahora, ¿qué tal si su mujer le dice, yo me siento fea? Hermano, escuche bien. Mi amor, ¿qué puede estar pasando en tu corazón? ¿O por qué te sientes así? Dime, ¿qué es lo que sientes que te hace decir que eres fea, mi vida? ¿Y vieron? Eso cambia la cosa porque le dio la oportunidad de explicarme, decirme. Pero conociendo a mi queridísima, le va a decir, es que yo nunca me he sentido fea. Entonces, ¿vieron? Con hacer eso, en vez de decirle, ay, déjate de payasadas, usted está muy linda. Yo valido la emoción que ella siente. ¿Por qué se siente fea? Y probablemente me va a decir, porque al lado de usted me veo, ay, no, me veo mejor cuando usted no está. El feo soy yo, ¿verdad? Pensemos en eso. Mire, la verdad es que cuando se trata de los sentimientos, no hay hechos. Los sentimientos son reales y no se pueden negar, pero no son necesariamente hechos, pero usted tiene que validarlos. No comprometa su integridad. No antagonice el enojo de las otras personas. No apriete sus botones. Y reconozca en su sabiduría de nunca minimizar las emociones de otras personas. Proverbios 15:4 dice que la palabra blanda trae vida. La palabra sabia, la lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad en ella quebrantará el espíritu. No quebrante el espíritu de los demás. Dé vida a los demás. Mire, definitivo, no cometamos esos errores. No siga minimizando a la otra persona, no siga reaccionando a sus palabras, sino considérele. Necesitamos tener cuidado. ¿Cuántas veces el marido llega cansado del trabajo? Y cuando llega cansado del trabajo, su esposa le dice, ay papi, he tenido un día tan horrible. Mira la que me pasó, tangana, le hace una lista, ¿verdad? La cantaleta. Y siete estrofas después, la cantaleta todavía, ¿verdad? Y usted la escucha, ahora mire lo que hacemos muchos, y yo soy culpable de esto también. ¡Ja! Eso no es nada. Mira la que me pasó a mí en el trabajo, tiki, porque el problema mío siempre es más grande. ¿Cuántos dicen amén? A veces ni dejamos que la persona termine de contarle. Ay, mira la que me pasó. Ayer iba manejando por ese puente y un loco vino. Ay, no, por eso yo no cruzo el puente. Porque la última vez que yo crucé, viera la que me pasó. Nunca terminé de escuchar el cuento de la doña. No consideramos. No hagamos eso, ¿verdad? Mire, la sabiduría que viene de lo alto es pura. No permite que comprometamos nuestros valores ni nuestra fe en Cristo. Es pura. Y le voy a decir una cosa, sobre todo la relación con Dios. No podemos ser deshonestos con Él. No podemos ser gente de integridad si no somos íntegros con Dios. Si no admitimos nuestro pecado y venimos a Él y lo confesamos a Él. Porque Él lo conoce todo de todas maneras. Si usted quiere tener una verdadera relación con Cristo, usted tiene que ser honesto, tiene que ser puro, tiene que venir a Él en integridad. Eso no significa que usted deje de pecar. Lo que está diciendo Dios aquí no es, tienes que dejar de pecar 100% para venir a mí. Lo que está diciendo es, admite tu pecado y ven a mí. Eso es ser íntegro, reconocer que somos pecadores, venir a Él y confesarle la verdad. No solamente eso, dice allí que la sabiduría es pacífica, pacificadora. Nosotros debemos buscar cómo tener paz con los demás. By the way, quiero decirle una cosa. En Efesios capítulo 2 dice que usted antes, o quién sabe si todavía, era enemigo de Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, la Biblia dice que usted es enemigo de Dios. Si usted no tiene una relación personal con Dios, usted es enemigo de Dios. Y la única manera de ser amigo de Dios es que haya verdad, que la verdad more en su vida. Esa verdad trae confianza, que es fe. Usted confía en Él y usted tiene paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay condenación, dice Romanos 8:1. Si nosotros creemos en Él, si usted, la Biblia dice que éramos enemigos, ahora somos sus hijos a causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Se sabe entonces que la sabiduría también es condescendiente, o sea, es amable, es cortés. No nos obliga a nada. Mire, Jesús es el ejemplo. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y tendréis descanso para vuestras almas, en Mateo capítulo 11. Para más decirle, Apocalipsis 3 dice que Él viene y toca la puerta. Él no tumba la puerta. Dios no se va a meter en tu vida. Dios no se va a meter en tu corazón a obligarte a ser cristiano. Dios no te va a obligar a tener una relación de amor con Él. Él viene pacíficamente, humildemente, toca la puerta de tu corazón y tú decides si tú validas eso en tu corazón y le das valor y dices, ven a mí, quiero una relación de paz contigo. Y así es como usted puede comenzar a tener paz en el resto de sus relaciones. Señor, gracias, porque podemos tener paz. Gracias al sacrificio.